El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando se toque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres.
Movilización con la juventud cristiana haciendo la marcha por... Hola, vamos a hablar con este muchacho. Hola, ¿cómo estás?
¡Que metimos un papa! ¡Brillará!
¿Hace cuánto que sos cristiano?
¿Qué decís, hola?
¿Hace cuánto que sos cristiano?
¿De qué medio sos, papi? Tengo un trago, una agua bendita.
Somos de Movilvisión.
¿De Movilvisión?
Sí.
¿Ves esta agua? Tomó la virgen de Satanudo, papi, de esta agua. ¡Dale, gato, que sos alecrina, dale!
¿De dónde comenzaste a caminar?
¡Brillará! Sí, decime, discúlpame.
¿De dónde comenzaste a caminar?
Venimos de lejos. Merlo.
¿De Merlo?
Sí, Merlo. ¡Brillará!
¿Hasta dónde vas a cuál sería tu llegada, tu lugar de llegada?
Mira, lo interesante es que recalquemos que esto es un movimiento cristiano, ¿viste? Esto nos impulsa la palabra de Jesús, la palabra... Del propio Hijo de Jehová, ¿no? El propio Hijo de Dios que bajó a la tierra para hacernos tan, tan gloriosos, ¿no? Él decidió morir en una cruz. En realidad no decidió tanto, lo mataron los judíos y los romanos. No fue por arrepentimiento, catolicismo. ¡El catolicismo, traidor, que siempre lo mató a Cristo en la cruz! Porque acá hay que decir la verdad, periodista. ¿Usted está grabando?
Sí,
¿está
grabando? Estamos grabando.
Explica cómo va la fila. ¡A ver! ¡La de encima de Lourdes para acá! ¡Vamos! ¡La orden la descanso para allá! ¡Vamos! ¡Brillará! ¡Pa! ¡Brillará! ¡Tranquilo! Venimos con la gente de lejos, de Liniera, acá venimos con la orden de los descalzos y venimos acá con la Virgen. ¡Dale! Encima de Lourdes. Sí, papi, te contaba. Acá venimos a traer un poco de orden, venimos a traer un poco, a hablar un poco, ¿no?, de lo que nos estamos viendo a nosotros, jóvenes cristianos. Ahora tenemos un Papa argentino también. Es interesante,
¿qué
¿no?
¿Qué pensás vos del Papa?
El Papa es lo más grande que hay. El Papa es como el pan de cada día, ¿me entendés? El Papa es como el amanecer que sale para un adicto, ¿me entendés? Para un tipo que está en la peor, cuando sale el amanecer es como el Papa que sale... ¡Oh! Y sale el Papa Francisco, ¿me entendés? Eso es importante. Pero importante acá recalcar también, compañero, que no queremos dejar pasar por alto que el Estado está destinando subsidios para el catolicismo, que es el mismo que mató a Jesús, porque hay que contar la verdad. Estamos cansados que estén mintiéndonos, porque Cristo, ¡Cristo! ¡Hola, Cristo! ¡Cristo!
Recién te preguntaba por el Papa, yo. ¿Qué opinas que vos del que el Papa esté a favor del aborto?
Está bien porque es una vida, ¿viste? Es una vida que no decide, ¿viste? Y si Cristo pudo lavarle los pies a los descalzos, Cristo pudo caminar por el agua, Cristo pudo hacer tantas cosas, porque una persona no va a tener un hijo, ¿no? Es interesante que escuchemos... acá te iba a decir, para dejar de pensar, acá. Salmo 13:15, Videoteca 2, Anexo 4. Me está diciendo que Heracles ya lo decía eso, ¿no? El tema de los niños. Amar, niños, decía, ¿no? Es interesante. Para, aguantemos un segundito que acomodo vuelta la fila. ¡No nos dispersemos! ¡Tranquilo! ¡Vamos de vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡Esta es la luz de Cristo! ¡Yo la luz! ¡Acatá, gato! ¡Que sos musulmán! ¡Dale! Bueno, sí. Ahora estamos dirigiendo acá para Luján. Vamos derecho para Luján ahora.
¿Y cuál es el móvil tuyo? ¿Por qué haces esto?
Un Porsche 920 que tengo estacionado acá. Ah, el móvil... Ah, no. Ah, ¿Por qué caminamos?
Sí.
Es interesante, ¿no? Porque Cristo murió por nosotros. Es interesante que nosotros también caminemos por Él, ¿no? Para sacarnos las mierdas que llevamos encima, ¿no? Porque siempre es más fácil caminar 20 cuadras y después hostigar todo el día a la gente, ser una porquería de personas. Igual Cristo te hace un guiño y te deja entrar al paraíso, ¿no? Porque en definitiva la Biblia dice eso. ¿La Biblia qué dice? Sé una mierda de persona, pero antes de morirte, decirle, me arrepentí, guiño, guiño, y ya... Vas a un spa en una nube. Esa es la idea, ¿no? Vos sos que somos cristianos nosotros, ¿viste? Y además, no olvidemos que a Cristo lo mataron, ¿eh? Por ser diferente, ¿eh? Todos me critican porque tengo el pelo largo, pero no se acuerdan que Cristo existió y tenía el pelo largo como yo. Eso es interesante que recalquemos. Disculpame, ahora tengo que seguir con la manifestación.
Bueno.
Porque igual todo bien con la policía, ¿eh? Porque acá no pasa nada. Como estamos de parte del Estado y la religión, podemos cortar una calle y caminar. No hay ningún problema por eso, no hay ningún problema. Ahora vemos si pasamos por alguna de las tierras que tenemos y podemos echar a unos inmigrantes. ¡Lo hacemos! ¡En nombre de la iglesia! ¡Lo vamos a hacer! Porque es interesante que en este momento apoyemos al Papa. ¿Y qué forma hay que apoyarlo? Bueno, no armar disturbios.
Al piso.
No, no armar, no tomar tierras, no, porque piso... nosotros necesitamos las tierras para nosotros. ¡No nos hagas llamar a la perrita de vuelta!
Mis amigos artistas, hola perseguidos, mis sustentados, los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la corpo y a los gitazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan.
Buenas tardes, bienvenido a este país donde podés cortar una calle por ser religioso, donde podés cortar decenas de cuadras de virar el tránsito, hacer que una ambulancia no llegue a tiempo, hacer que el ANSES no pueda cobrar una jubilación, hacer que de repente alguien no pueda apagar la luz. Pero vos, siendo trabajador, cortá la calle, aparece Bernie en un superhelicóptero, falta que tire, viste, los tanquecitos del Monkey, el dibujito Monkey, esos barrilcitos de madera, corte de Mario Bros, ¿no? Era eso al principio, ¿no? El Monkey. Falta eso. Este país se está poniendo cada vez más lindo, ¿no? Este país se está poniendo cada vez que vos decís a la mañana siguiente, ¿con qué noticia me voy a deslumbrar, ¿no? O sea, ¿qué tiene esta nueva realidad para ofrecernos de variable? Y creo que cada día nos sigue sorprendiendo un poco más, ¿no? Podemos ver el tema, ¿no? El derrumbe en San Juan, ¿no? Ya empezaba con esta información mentirosa. Bueno, gente, bienvenidos a Mundo Bullista, no te distraigan. Edición número 91. Hoy arrancamos porque la verdad que fue una semana de muchas cosas, ¿no? Arrancó un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y uno estaba en casa pensando, diciendo, ¿cuándo llegará el sábado para ir a descargar? ¿No? Porque ya mi pareja y mi hija ya estaban como diciendo, loco, ¿te vas o te vamos? ¿Viste? Eso es interesante, a veces darse cuenta cuando uno está de más en un lugar también y se va, ¿no? Uno viene a hacer radio para eso, justamente. Y siempre decimos, para no agarrar un arma, se llama a esta gente, ¿no? Eso es lo interesante de esta democracia que nos ofrece a todos libertad de acción. Así que bueno, fue una semana cargada, el Código Civil.
Hay perlitas que estuve anotando para contar en la semana que demuestran que en realidad vale tanto trabajar 8 horas por día como ser amigo de Fariña, comprarte una camioneta, siendo monotributista, comprarte una camioneta de 700 mil pesos. O sea, este país solo puede ofrecer eso. Así que bueno, ¿todo bien ustedes del otro lado, Mati?
Bien, bien, Javi.
¿Bien, todo bien?
Saludos a los oyentes, saludos a todos, ¿cómo estás?
Saludo bien, acá solo. Solo como Videla el día del amigo, te digo. Solo como Jorge Jacobson el día del periodista, algo así más o menos. Bueno, mis compañeros brillan por su ausencia.
Están llegando.
Están llegando como la democracia y la igualdad a este país, ¿no? Es algo como siempre anhelado, ¿no? Bueno, este mundo bullicio se ha transformado, los integrantes. Si vos estás de ahí escuchando y decís, yo algo puedo hacer por este programa... A no ser que sea venir a sabotearnos el programa y que no salga al aire, otra cosa positiva o constructiva, te esperamos. Porque en definitiva esto se está transformando, ¿no? Como una mesa de bar. O sea, yo sería como el dueño del bar, ¿me entendés? O sea, yo sé que siempre vengo. O sea, vos, Mati, venimos. Vos, el dueño, ¿me entendés? Somos los dueños. Y hay que ver si alguien viene, ¿no? O sea, como se armó así como... Vengo, no vengo, ¿no? O sea...
Tenemos que bajar la birra.
Tenemos cualquier...
Está diciendo el dueño del bar, tenemos que bajar el precio.
Tengo que bajar la birra, la gente estaba quedando sin plata, ¿no? Ya venía desnuda a tomar birra. Bueno, gente que está del otro lado, buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio FM Moreno 90.1, edición número 91. Acá en el reloj que está marcando, ya decimos que ese reloj de Volver al Futuro marca, quizás ahora podés ir a, no sé, a la Grecia antigua, andás a ver, ¿no? Podés ir a un pasado más lindo, ¿no? O sea, andás a ver. Si alguien está del otro lado y arregla relojes digitales, se llaman estos relojes digitales, ¿no? Arregla de relojes si quiere venir a hacer un servicio a la sociedad para que uno acá esté mirando la hora, es bienvenido. Yrigoyen 77, estamos esperando reloj digitalero, ¿no? ¿Sería un reloj digital?
Sí. Darle CDs de música, los que quieran.
¿Cuántos CDs? ¿De qué? Man Ray, año 88, cuando grama con Vilma Palma, claro. En Luna Par.
Claro, claro.
Qué buena fecha. Bueno, gente que está del otro lado, bienvenido. Hoy vamos a estar hablando... Antes que nada, vamos a mandar un saludo a la gente de Agua Fuerte que está cumpliendo hoy 300 emisiones al aire acá en FM Moreno. Hoy van a hacer un evento, se suspendió por cuestiones climáticas. Y bueno, así que bueno, es un gancho. Le mandamos un saludo grande y ante todo, felicitaciones, ¿no? Por llegar a 300 emisiones. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que hace Agua Fuerte. Sábados a las 7 de la tarde acá en FM Moreno. Bueno, gente, vamos a ir a un separador y cuando volvemos, vamos a estar hablando del tema del día. Hoy tenemos varias cosas, una entrevista que ya está acá en el piso Horacio Cepeda, de Basural Cielo Abierto Merlo. Nos va a estar contando las situaciones de Merlo, ¿no? Basural. Después tenemos entrevista también con la gente de Los Mutantes, que va a estar haciendo un evento con un par de bandas. Y bueno, tenemos estas cosas desopilantes que vos decís, ¿para dónde agarran? ¿No? ¿Son de derecha, son de izquierda, son medios boludos, son medios quedados, son medios vivos? O sea, es como que esa intriga que vos tenés del otro lado, es la misma que tenemos también nosotros, porque tampoco sabemos muy bien hasta dónde, qué podemos rendir. Entonces lo interesante, cuando uno no sabe qué rendir, es rendir, ¿no?
Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad.
Tema del día.
Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido?
¡Sí!
Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Bueno, en la semana estuvo una semana muy picante, ¿no? Siempre está en debate el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de ver qué hacemos, ¿no? Si salimos con una ametralladora a matar a los pobres, si salimos a buscar leyes que nos convengan. Bueno, es una semana controvertida. Entonces a mí me gustaría, vi algunos datos para observar en la semana y me gustaría compartir el otro tipo de inseguridad también, ¿no? La inseguridad que causa la impunidad del gobierno y del Estado, ¿no? Miren, esta semana pasada en la legislatura porteña, a mediados del lunes, martes, si no me equivoco, estaban haciendo una manifestación, tenemos el sindicato de taxistas, esto pasó en Capital, en la legislatura porteña, ¿no? El sindicato de taxistas, tengo el nombre por acá, Vanini, me parece que era el apellido de este señor tan lindo. Bueno, ahora lo voy a buscar bien, se los voy a decir. La idea que estaban Acá está, espere, empleado de legislatura. Le voy a leer lo que escribí. Lunes, legislatura porteña, represión del sindicato taxista Viviani y empleado de la legislatura. Tras un proyecto de regularizar la situación de los peones taxistas, estaban manifestándose los taxistas ejerciendo un bocinazo a modo protesta. Salieron de la legislatura, acuérdense, de la legislatura, gente del sindicato y empleados de Macri. Brutal golpiza a peones y peones internados. ¿Qué pasó? Gente del sindicato quería independizarse del sindicato, ¿no? O sea, y tener su propio sindicato, elegir o ser monotributista. Entonces fueron a quejarse. Las imágenes que uno puede ver, y no para entrar a una interna, porque no me interesa, yo quiero destacar esto, yo voy a esto, ¿no? Porque siempre se habla de inseguridad, ¿no? Siempre se habla de cómo otra forma, ¿no? De control social. Y esto es interesante también. Las imágenes muestran el bocinazo, los taxistas tranqui, piola babo, ahí, tiquití, bocinazo. Sale una jauría de 10, 15 personas de la legislatura, pero salen con una voracidad de violencia iracunda, pero con unas ganas de matar. O sea, vos te das cuenta cuando uno tiene ganas de matar a otro. Salen, le dieron una paliza, tuvo que meter gente a defenderlo, todo filmado por cámara. Se habrán estado pegando en la legislatura porteña, en Capital Federal, aproximadamente media hora, una hora de una brutal golpiza. ¿Cuántos patrulleros? Ninguno. Nada. No pasó nada, señores. Pueden matarse a trompadas, pueden salir del mismo, de la misma legislatura y matarse a trompadas, que no interesa nada. El otro caso que también traigo a colación, el Consejo Deliberante de Mar del Plata. La presidenta de la Cámara de Diputados de Mar del Plata había sido escrachada en una cámara oculta pidiéndole plata al sindicato de transporte. Entonces esta acusación la llevan a un juicio político y una junta que hacen en la legislatura, en el Consejo Deliberante, están como planteando la destitución de esta persona, ¿no? O sea, fue escrachada en la cámara oculta. Obvio que siempre dicen que estuvo editada, que es mentira, ¿verdad? A mí eso no me interesa porque no conozco interna. Voy a esto. La cámara filmando el Consejo Deliberante de Mar del Plata, de repente se abre una puerta, entran cuatro monigotes, de cabezas rapadas, de camperas negras, aviadores y bolseguíes, y empiezan a dar una golpiza, pero al mejor estilo skinhead en la época de los 90, esas golpizas que tienen los skinhead que son a matar, y no van a morir ellos van a matar. Entonces de repente la imagen del Consejo Deliberante, estas cuatro personas irrumpen así la sala, empiezan a golpear a diputados, senadores, a gente que estaba ahí, a mujeres, pero con una violencia determinada, o sea, una violencia bien determinada a ese grupo que estaba ahí pidiendo la destitución de esta presidenta. Se habrán peleado aproximadamente media hora de vuelta, media hora, una hora, se habrán peleado adentro, pero adentro del Consejo Deliberante de Mar del Plata, ¿cuántos policías? Ninguno. Entonces voy a esto yo, ¿no? O sea, podemos ver cómo todo lo que es relacionado a la complicidad que tiene el Estado con las empresas y las fuerzas represivas, liberan zonas para golpear a quien está protestando, a quien está pensando diferente, o a quien no sé, se está, aunque ponerle que esta mujer a veces ha sido la peor del mundo, pero el accionar de cuatro, y vuelvo a repetir, no sé quién lo entiende, espero que alguien lo entienda, cuatro personas con cabeza rapada, campera negra, aviadores y bolseguíes negros, me parece que todos sabemos de qué estilo de gente estamos hablando, ¿no? Medios patobicas también, medio así fisiculturista, entraron a golpear. Entonces acá lo que me planteó a mí es el otro tipo de inseguridad, ¿no? Porque acá siempre se habla con ese nombre de inseguridad de qué, de cómo controlar al pendejo, de cómo meterle bala, de hacer más cárceles, de si un club, si un subsidio, que esto o aquello. Pero este tipo de inseguridad, ¿no? Este tipo de zonas liberadas. O sea, dentro del Estado y dentro de un organismo, ¿quién se la controla? No, entonces yo escribí esto, ver la violencia en lugares estatales y deportivos y ningún detenido. Clara complicidad del Estado, empresarial y policía. Después en nombre de la seguridad se militariza todo lo relacionado a lugares donde acuden los sectores vulnerables, barriadas y hospitales. Utilizan la inseguridad para controlar y dominar a los futuros irreverentes o inconformes de esta realidad. Sin justicia y castigo a cada integrante del país ejerciendo el peso de la ley sin considerar su posición social, tan solo estamos aceptando y legalizando el control social. Recordemos que la impunidad es el germen de la inseguridad. Yo voy a esto, ¿no? Porque está bien, yo puedo entender que la sociedad está media sacada en algún punto, o sea, los robos son cada vez más violentos, yo puedo entender eso, ¿no? Pero otro tipo de inseguridad, este tipo de inseguridad gubernamental, que libera una zona afuera de la legislatura porteña, libera una zona adentro del Consejo Deliberante de Mar del Plata. Tenemos ahora mañana el Boca River mañana, ¿no? O sea, miles de policías ahí toda la parafernalia, todo el aparato policial puesto ahí, dejando vacío otras zonas, ¿para qué? Para cubrir a 4 barrabravas de Boca y a 10 de River. Entonces, como que esto no tiene correlato, ¿no? O sea, siempre se habla de inseguridad y se habla de mafia, pero se habla siempre apuntando hacia el control social. Yo creo que si el peso de la ley cae para cada ciudadano, desde la presidenta hasta el tipo que no sabe leer ni escribir y vive, no sé, abajo de 4 chapas, o sea, creo que eso podría ser una democracia y podría ser una justicia real. Pero si no, se transforma en control social. Porque si no, las leyes siempre son aplicadas para los pobres, para el que no tiene abogado, para el que es más vulnerable. Y lo podemos ver estos casos, que son, para mí, yo no lo pude creer, en el antro del Consejo Liberante peleándose Skinger, pegándole a otros políticos en la legislatura. Pudimos ver el caso del hospital de José C. Paz, que entraron y patearon a una doctora. ¿Ahora qué pasó? Esto yo lo que decía en nombre de la seguridad, ¿no? Podemos ver ahora, hay una ley que todos los hospitales de provincia van a tener infantería. Entonces, como que yo creo, ¿no? O sea, ¿la seguridad cuál es? Poner infantería, seguir militarizando todo. Seguir que entre un tipo sacado al lugar y el infante tiene la cabeza preparada para matar. No está preparado socialmente ni psicológicamente para tratar con una persona que esté agresiva o se quiera sacar. Se entienda lo que voy, ¿no? No está preparado, no tiene la capacidad psicológica para mantener a alguien que está desbordado. Es un infante, está preparado para que vea un bulto y tira a matar. O sea, esa es la realidad de ellos. Entonces, en nombre de la seguridad, en nombre de que se calmen las cosas, ponemos militares por todos lados. Entonces, yo tengo 34 años, me crié en los 80 y me acuerdo que uno veía la lancha de la policía, veía el Falco con los vidrios negros de civil y salía corriendo, o la otra que te quedaba era combatir. Porque vos sabías que eran los vestigios que habían quedado de la dictadura. Yo me acuerdo que tenía recuerdo de chico, era la lancha, me acuerdo de eso, ¿no? Y me acuerdo el profundo desprecio que había hacia las fuerzas policiales. Me acuerdo de eso también. Y ahora, en nombre de la seguridad, en nombre de la protección ciudadana, se está volviendo de vuelta, no solamente a militarizar toda la Argentina, cada barrio, cada lugar, sino a que la gente... que vos le preguntás, decís, che, ¿te cabe Videla? No, porque Videla es un fascista, porque los militares no pueden volver, porque esto está mal. Pero ahora, en nombre de la seguridad, están pidiendo que vuelvan los militares y no los militares de Videla. Están pidiendo que vuelvan los militares, gendarme, infantería. Dicen, ah, los infantería en los hospitales, perfecta, qué buena medida de justicia. Entonces, a mí lo que me llama la atención y a veces me preocupa bastante, vamos a decirle, es ver que salimos de una dictadura, que todo el mundo está de acuerdo que fue terrible, que no hay que volver a eso, todos estamos de acuerdo que la democracia, aunque a veces nos peleemos, está buena, pero podemos ver cómo el Estado y el imperio detrás de las sombras, ¿no? O sea, ese poder detrás de las sombras pudo implantar el terror. Y en base al terror pudo de vuelta generar ese germen en la cabeza de cada argentino, ¿no? Que está bien que se militarice todo, está bien que esté la policía por todos lados, está bien. Está bien porque hay mucha delincuencia, ¿no? Estos son cosas como para preocuparnos, ¿no? O sea, yo creo que esto es para preocuparnos. Porque no solamente la inseguridad, no solamente estamos volviendo a un pensamiento de que está bien que estén los militares en la calle, está bien que esté la policía en la calle, está perfecto que tenga mano dura sobre los delincuentes. También y estamos volviendo a eso. Y por otro lado, la inseguridad lo que trae también es la discriminación, ¿no? Porque, o sea, la inseguridad, ¿qué hace? Que vos pienses que todos son enemigos tuyos. Entonces, como sociedad, vamos a tardar años en sacarnos esa discriminación de encima, ese miedo a que el otro es una amenaza, a que el otro me pueda hacer algo, no como el otro como una ayuda, sino como el otro como alguien que viene a sacarme lo poco que yo tengo. Entonces, me parece que eso es algo, yo entiendo que a veces estamos muy llevados en la vorágine de esto, que es todo el tiempo es un matar y morir, todo el tiempo es como andar en el sarmiento, vamos a decirle. Pero también tenemos que hacer un parate y pensar que estamos llegando hasta lugares que después va a ser muy difícil volver. Estamos llegando hasta lugares que volver a la discriminación, volver a pensar que todos son todos una amenaza, todos son unos caretas, nadie me entiende, yo tengo la palabra única, eso nos va a llevar inevitablemente a un lugar individualista y feo también, pues estamos, y acordémonos de esto, la mayoría de gente está justificando que estén los militares en la calle, que yo entienda que la delincuencia está zarpada a la gente, que están pasando cosas en la calle, que la gente está bastante sacada, y no la delincuencia, agarrate un auto, querer pasar un cruce de barrera, y si puede el motorman te pisa, o si puede que está al lado tuyo tirar el auto encima, o sea, hay una violencia, o sea, se entiende, hay una violencia. Pero si no solamente atacamos a eso, o sea, atacar a eso es solamente seguir ejerciendo el control social. Me parece que eso es lo que yo quería traer como un tema, ¿o no?, para hablar hoy. Tanto que se hable de inseguridad, ver también cómo el nombre de la inseguridad, ojo, producida por el Estado y la policía, ¿no? Porque cuando ellos quieren, van a los empleados del LEDAR, los reprimen, liberan Panamericana, pero acá la peregrinación cristiana, ellos pueden cortar Mitre, devenida y linear acá, perfecto, y todo el mundo lo aplaude, ¿no? ¿No era como un gobierno laico? Bueno, son cosas que pasan en Argentina. Los trabajadores los reprimimos, pero a los cristianos, ¿no? Que están en contra de la mujer, en contra de un montón de cosas, los aplaudimos cuando pasan caminando. Es un país hermoso. Bueno, espero que os hayas entendido, espero que haya sido claro en lo que traje a colación a tratar. Y no solamente inseguridad, es eso, inseguridad, son otras cosas. Hay gente mucho más dañina que está haciendo cosas, la cara que tiene que estar detrás de una computadora. Mati, vamos a una tanda, ¿te parece? De Consejo de la Magistratura. Adiosita.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Aquí estamos en el segundo bloque de Mundo Vicio.
Thank you.
mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer. Debo de decirte porque me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer. Eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Yo se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, sola que me da amor.
Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía?
Hola, soy María Lamaquia de la Unión de Músicos Independientes y estuve en Mundo Bullicio.
Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio.
Soy Cintia de Recorte Informativo y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierda. Estuve en Mundo Bullicio.
Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va?
Estamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire?
Estoy en el aire, sí.
Rodrigo Amoroso y Marcelo.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos, gracias a todos. Bueno, vamos a recordar que hoy está en Morón el quinto encuentro de sopladura de botellas a Vitro. Bueno, esperemos que... concurso interesantísimo. Nada, mentira, no está. No está ese concurso, es mentira, no vayan para Morón porque no está pasando eso en este momento. En este momento lo que está pasando acá en Mundo Bullicio, tenemos en el piso la compañía de Horacio Cepeda. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
Horacio Cepeda nos viene a contar esta tarde un poco del basural a cielo abierto el Merlo. ¿Me puedes contar en qué calle está el basural? Para ubicarnos físicamente en el lugar.
Sí, más que calle, barrios.
Predio, digamos, claro.
¿No? Claro. Ahí los vecinos, la mayor preocupación, por lo menos en algunos casos, es en el barrio Martín Fierro y después en la zona de Pontevedra, en lo que eran las Tosqueras antiguamente, ¿no? Hablando de lo más notorio, ¿no? Porque en Merlo, en los barrios así más alejados, tenés distintos lugares en donde se tira basura.
¿Y entonces, cómo se genera? ¿Cómo empezó a darle vida a esto, si podemos llamarle a darle vida? ¿Cuál es el origen de esto? De estos basurales.
Lo que pasa es que tanto en Merlo como en tantos otros lugares, la sociedad de consumo cada vez te invita a tener un montón de cosas que efectivamente después van a parar a la basura, una parte de eso, ¿no? Más allá de lo que significa desde un Estado tener la responsabilidad de tener un servicio que se encargue de toda esta cuestión. Cosas que en Merlo están descuidadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Que no están puestas. Si a eso vos le sumás la cuestión de la basura como negocio, como una empresa que lleva ganado muchísimos millones de pesos y que justamente uno de los temas de la provincia de Buenos Aires en general son pocas empresas cartelizadas que se encargan de eso, empresas que ganan a partir de tener más basura. Bueno, ahí tenés una combinación, ¿no?
Porque aclaremos, ¿no?, que dentro del pliego de contrato, o sea, también están las empresas, tienen que hacerse cargo donde tiran esa basura también, no es que solamente la recolectamos y la dejamos donde nos quede más cómodo.
Lo que pasa es que en el caso de Merlo, bueno, no solamente con el tema de la basura, sino en general, uno no sabe, ni como concejal, ¿no?, ni hablar como ciudadano, cómo son esos contratos, qué contienen. Por supuesto, ¿quién controla ese servicio? Entonces hay toda una cosa de gris pasando a negra, de desconocimiento, y uno nunca sabe, bueno, cuáles son las cosas que se han acordado con respecto a eso, ¿no?
Vos recién decías el negocio de la basura. ¿Cuál es el negocio que tiene la basura?
Y de hecho, las empresas cobran por cuadra limpia. En general, no solo el gobierno de Merlo, sino varios, pero el de Merlo en particular, cuida en conjunto con la empresa lo que se ve, los centros, la gente que se supone que es la que paga los impuestos, ¿no? A eso hay que cuidarlo, que estén impecables, que estén limpios. Y hay que sacar de ahí la basura. Ahora después cuando vos decís, bueno, ¿y a dónde va todo eso que
¿qué hacemos con eso, claro?
¿Qué hacemos con eso? Está el tema del SEANCE, la provincia de Buenos Aires, que está absolutamente desbordado y denunciado por serios problemas ecológicos que viven las sociedades. Y bueno, al momento de llevarse, si de acuerdo a lo que vos te llevas, tenés que pagar para que eso caiga en el SEANCE. Cuanto más no lleves ahí, digamos que es un plus de ganancia para las empresas, compartida por toda la cadenita que hay desde Estado, funcionario, etcétera, etcétera, como para que ese dinero que no se gaste ahí vaya al bolsillo de alguien, ¿no?
Y dentro del Estado, ¿qué respuestas hay ante esto?
Lo que sucede en particular, este tema es preocupante y contiene un montón de actores que tienen que ver con quiénes son los que generan la basura. No es lo mismo una casa de familia que una empresa que lucra, que se supone que ya hay legislación absolutamente vigente y aplicable para que se hagan cargo de eso, pero en definitiva eso va a parar todo un mismo lado. Entonces hay un excedente de esa basura que se genera, que de la cual no se hace cargo nadie y que termina en los lugares más alejados de todos los distritos.
Claro, o sea, que no se vea, no importa, o sea, que no se vea. Esa yo creo que dos ejes fundamentales para la basura, en mi opinión, es el primero, lo que vos tocaste al principio, una clave, el consumo. No, hasta que no entendamos que a mayor consumo, mayor contaminación, esto no va a tener mucha salida, vamos a decirle. Primero el lado, por un primer punto. Y otro punto es, en otros países del mundo, en otros lugares, por ejemplo, he visto basurales que donde ponen caños de acero clavados a 200 metros de altura, un caño arriba y sacan gas metano. O sea, se puede hacer cosas con la basura. No es que solamente la basura se pueden tirar bajo la tierra o esconder. No, me parece también lo que falta un poco es eso, ¿no? Un poco de concientización de reciclado.
En la audiencia que tuvimos justamente, quisimos empezar.
¿Vos sos concejal? Perdóname.
No. Yo fui concejal.
Está bien.
Duré poco porque me destituyeron y volví, me destituyeron y volví.
Te quería preguntar eso veces. después lo dejamos al bueno, final, que nos conté perfecto. Tu historia personal, que esto también va a relatar un poco, ¿no? Qué contenido tiene Merlo también, ¿no?
Está bien, igual está bueno porque yo estuve de los dos lados, ¿no? Digamos, más pegado a la función y también como vecino y como militante político. Y la cuestión central es que ya hace muchos años que la basura ya no es basura, es residuo, y que en el achicamiento de la basura, porque no hay ningún Estado que pueda garantizar hacerse cargo de toda la basura si en el medio no hay procesos, no hay concientización, no hay una serie de elementos que nos lleven a reutilizar a una parte importante de esa basura que es reciclable. Por dos motivos. Primero, porque vos, si no reciclás esa basura, tenés que ir a buscar de vuelta a explotar la tierra para conseguir esa materia prima. Y después que esa materia que queda sin procesar, contamina durante tu vida, la de tu hijo, la de tu nieto, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, uno de los minerales nuevos de ahora es el litio, ¿no viste? Para los celulares. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos cementerios de tecnología hay tirados chatarra tecnológica? Millones. Entonces, ¿por qué no se saca el litio que contiene pequeñas partes, todo eso? Y eso hace lo que vos dijiste, que se dañe menos, por lo menos, ¿no? O sea, se vaya dañando menos. Pero lo que vos dijiste, para mí, hasta que no haya política de Estado claras en esto, de tomar en cuenta que la basura no solamente es basura, sino solamente se puede transformar en algo productivo, en dinero, y también estamos de paso no contaminando. Me parece que el tema de la contaminación me parece que es clave hoy por hoy, ¿no? Y solamente ya no queda en el discurso utópico, no contamina, están matando las ballenas. Me parece que hoy por hoy los cambios climáticos los estamos viviendo.
En parte, y además vos vas al barrio y ves que en tal barrio hay determinada enfermedad que los chicos tienen, le brotan, y a todos. O sea, hay cuestiones, de hecho, incluso como Estado, porque dicen los técnicos ahí que el 19% más o menos de las enfermedades que se atienden en los hospitales públicos provienen de cuestiones ambientales. Ahí ya tenés un 19% de no ocuparte de cuestiones más importantes en el Estado, en el hospital público, que son atendibles por cuestiones que se podían haber evitado. Incluso tenés que bancar ese 20% en dinero que es de todos y que vos podrías destinar a otro tipo de cuestiones, ¿no?
Yo creo que si se hacen las cosas bien, se gasta menos plata en todo, ¿no? También, o sea, si vos tenés una población sana, bajas la salud también, o sea, como que se puede ir ahorrando en un montón. Lo que vos acabas de decir, si no contaminamos tanto, no hacemos que el hospital atienda tanta cantidad de chicos intoxicados por día también.
Sí, uno podría pensar, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Son tontos los estados, los gobiernos? Y ahí es donde entra la parte del negocio, ¿no?
Claro, y la maldad.
Y la maldad.
Porque yo escuchaba el otro día, no sé si es verdad o mentira, ¿no? Escuchaba el otro día que el convenio del Trébol, ¿no? Que tiene acá el Moreno para recolectar la basura, están dentro del pliego, ellos tienen que hacer una planta de tratamiento, ¿no? Y costaba 10 millones de pesos hacer la planta de tratamiento. Que eso vos sacás otras cosas para que sigan fabricando. El pliego de 160 millones. Te están diciendo que sale 10 millones. ¿Por qué no lo haces? O sea, te están dando 160, 10. Entonces como que quedan claros, ¿no? Esto es lo que usted dice. Y también quedan claros la maldad también, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, no es que estamos diciendo que no hay plata. Yo siempre pienso esto. Vos me decís que es el 2001, ¿no hay plata? Bueno, está bien. Bueno, te la banco, ponerle. Y bueno, te ponemos el hombro, te la bancamos. Pero cuando vos te enterás que hay 160 millones de pesos para pagar una compañía de recolección de basura y le están pidiendo 10 millones para que hagan un tratamiento de reciclado y no lo hacen, entonces como ahí como quedan muchos puntos suspensivos.
Lo que sucede es que el financiamiento sucio de la política,
claro,
está vinculado con eso, porque vos decís, bueno, de la, claro, gestión.
¿Qué está detrás de eso?
Tal cual, de la gestión hay una parte que te financian los muchachos que van y te hacen tal trabajo y tal otro, bueno, los móviles, la, y todo lo que hay que darle a los muchachos para que estén contentos y hagan su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, naturalmente, de algún lado tiene que salir. Y este tipo de contratos, en donde hay mucho dinero, permite que haya una parte desagregada. Por ese motivo, justamente como plusvalía, mala plusvalía, de la política y las empresas, está esta cuestión de, aparte de eso, como si no fuera poco, tratar de evitar pagar para deshacerse de la basura o para reciclar una parte de esa basura, para que efectivamente el negocio continúe y le garantice otra cosita más, ¿no?
Otro 10 pesitos más para la campaña.
Totalmente.
Horacio, ¿cómo es enfrentarse al Estado al Merlo? ¿Cómo es?
Los reflejos de la audiencia, por ejemplo, porque una audiencia pública, se supone que la debería haber convocado el Estado, ¿no? En su rol de querer mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Conciliar también, ¿no?
O sea, de alguna forma, bueno, y que venga cada uno y que diga lo que tenga que decir, bueno, y se verán las mejores soluciones. Y sin embargo, no lo que tuvimos fue un fuerte ataque hacia las agrupaciones que estábamos trabajando.
¿Qué agrupaciones?
Bueno, la audiencia fue propuesta y organizada por el GEN, la Coalición Cívica, Libres del Sur, todos conformantes del Frente Amplio UNEN, Grande Merlo, que es una agrupación local que está enfrentada con el gobierno municipal, y algunas organizaciones sociales o de derechos humanos, como el caso de CEPADEU, ¿no? Entonces, lo primero que hizo el PJ ahí fue publicar a la mañana, bajo el título de Basuras, y aparecía mi foto y la foto de Gustavo Menéndez, que es el dirigente de Grande Merlo. Bueno, y después al lado una foto de lo que ellos llaman, que no era un basural a cielo abierto, sino que era una planta de transferencia y que se está convirtiendo en un ecopunto en este momento, ¿no?
Y Juan me ría, ¿no? Me causa gracia, ¿no? Yo no te conozco a vos, ¿no? Pero te vi llegar caminando... Estás vestido, o sea, tranqui, o sea, después lo veo Otacé, lo que representa Otacé, que es el dueño de Merlo, y debe ser millonario, o debe andar por ahí, y digo, sin conocer a nadie, me quedo con vos. Entonces, como digo, qué infantil que es esto, ¿no? Poner un cartel que diga basura, y con tu cara. O sea, hasta me parece, al principio del programa lo hablamos, ¿no? Cómo estamos volviendo a viejos mecanismos de la dictadura también, ¿no? Esa cosa de escracharte a vos. O sea, alguien que es del barrio, que está haciendo algo, o sea, escracharlo y decir, ponerle basura. Me parece que bien determina lo que es UTC, ¿no?
No, está claro. Esto no es un tema nuevo. Justamente no es un tema en contra de algunos, sino en general. Han recibido apriete, ataque, etcétera, cualquier cantidad de cosas. Cualquiera que se ha querido organizar, así sea un centro cultural, una murga. No es un tema así más serio. Decir, bueno, lo que pasa es que esto está inquietando, lo que pasa es que esto está... No, la verdad que ahí hay una actividad de control social muy importante, incluso con denuncias de algunos tipos de los grupos de tarea que estuvieron armando todo ese aparato como para que funcione como un relojito, ¿no?
¿Vos pensás que Massa sabe quién es Otacé? ¿Sabe lo que vos me estás contando?
Sí, absolutamente.
¿Vos pensás que lo sabe?
Sí, absolutamente, porque si había alguna duda se lo han hecho saber perfectamente. Así que no hay problemas con eso. Lo que pasa es que son cuestiones de la política, porque tampoco, en nuestra opinión, ¿no? Massa es un elemento nuevo de la nueva política que tiene otros cánones distintos a los que puede tener Otacé. Tiene otro perfil.
Sí, otro perfil.
Pero eso no significa que en alguno de los lugares...
Que no responda a los mismos intereses.
Tal cual, porque en definitiva son temas de economicismo. Por ahí uno lo hace de alguna manera como para ahorrar algo de dinero. Incluso con este tema, si uno dice, bueno, de lo destacado que hay, la ciudad de Buenos Aires ha sido uno de los distritos que ha disminuido el volumen de basura en el último año de forma muy importante. Incluso ha cooperativizado a cartoneros que iban a Ciudad de Buenos Aires y les ha dado un sueldo, les ha organizado y qué sé yo cuánto. Entonces uno podría decir, qué piola este tipo, pero en realidad el tema es que está reduciendo la basura para no pagar el excedente que le significa.
Claro.
Y no si quiere cartonero suelto ahí, entonces los prefiere tener con un uniforme diciendo tal cosa.
Pero es la discusión que quizás tenés con los trapitos o los que cuidan coches. Debes sacar el trabajo a la gente. Yo sé que hay gente que hace cagada con ese oficio. ¿Por qué vos no los regularizás? Entonces yo digo, Horacio Cepeda va a limpiar vidrios en Río Ambe, Río Davia de 4 a 8. Y vos tenés tu cartelito de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, vos sabés que Horacio Cepeda de 4 a 8, estoy siendo un ejemplo, ¿no? O sea,
sí, ¿por qué
no se legaliza? Y el tema de los cartoneros, para mí, aparte como... Es una connotación parecida, pero no igual. Porque para mí el cartonero lo que tiene algo que... Yo hablo con muchos cartoneros y les quería hacer entender que para mí ellos es un trabajo sufrido, es un trabajo muy marginal, es un trabajo que no todo el mundo lo quiere hacer, pero la huella ecológica que tiene el trabajo del cartonero en este mundo moderno urbanizado me parece que no está teniendo en cuenta, me parece. Porque no es un tipo que se lleva la basurita nada más, es un tipo que está haciendo un trabajo de reciclado, está separando lo orgánico de lo no orgánico, de la madera, del vidrio, del plástico, se entiende a lo que voy, ¿no? Es un trabajo menospreciado, pero en realidad la sociedad que me gustaría el día de mañana aspirar un poco más ecológica y reciclada, estos tipos están haciendo una función impresionante.
Yo pensaba justamente eso con respecto a la audiencia, a lo que uno podía decir, aportar, y son técnicos en reciclaje.
Claro.
Mirá qué importante,
claro.
Solo que si vos lo ubicás desde el lugar de el que se encarga la basura, digamos que es el último orejón del tarro. Con ese mismo concepto es que, en definitiva, los van a tirar la basura. ¿A dónde la van a tirar? Bueno, allá, lejos. Porque totalmente esa gente que vive entre la basura, ¿qué es lo que le puede pasar?
Pero imagínate, es toda la cantidad de subsidios que da. Por cualquier pavada, subsidio. Imagínate que haga subsidio planta de tratamiento de reciclado. Entonces todos esos cartoneros de todas partes del país van a sus plantas. Y esa planta pueden hacer guardapolvo para los colegios, plato para los comedores. Se puede hacer un montón de cosas de la propia basura. Me parece que eso es sabido ya. Porque en todas partes del mundo... Mira, yo tengo un cuñado... Voy a hacer un comentario medio de clase media alta, si querés. Tengo un cuñado que estuvo el año pasado viajando por Suecia, ¿viste? Sé que no somos Suecia, ya lo sé, ¿no? Los tipos armaron todo un diseño de estructura de que con la basura sacan combustión, sacan un montón de cosas de su propia basura. Ahora se quedaron sin basura. Y estaban comprando basura a otros países. Y vos decís, no quiero ser Suecia, a mí me gusta ser argentino, está todo bien, pero digo, un poquito. O sea, sí, se puede hacer, ¿no? O sea, se puede hacer, o sea, no es tan
incluso
loco.
Incluso hay, porque hay un recurso humano, nosotros tuvimos un panel ahí de técnicos, ¿no? De diversa índole, desde algunos funcionarios que estaban trabajando en algunas cuestiones, un ex síndico del SEANCE y también algunos ambientalistas, con distintas posiciones, incluso entre ellos, con respecto a una cosa y a la otra. Y está todo plasmado. Efectivamente, porque la otra cuestión central, para tomar lo de Merlo, ¿no? Nosotros estamos recorridos casi todo el distrito por el río Reconquista. Dicen que es el segundo más contaminado de la Argentina. El primero es el Riachuelo. Ahora resulta que, si vos vas a lo internacional, decían que el Riachuelo es el más contaminado del mundo. Por lo tanto, el Reconquista está ahí en el top 10, si se quiere.
Bueno, no seas tan pesimista, che, estamos en el top 10 de los más contaminados, por lo menos, figuramos en la lista del mundo, por lo menos.
Sí, ahora, bueno. El río te recorre tu territorio, claro. Por lo tanto, si te están contaminando en un extremo, te están contaminando en el otro, no es un problema. Lo que pasa es que directamente no lo vivís, vos no tenés la bolsa de basura o todo el basural al lado de tu casa.
Mira, yo creo que ese cambio el que vos estás pidiendo, me parece que el hombre, si querés nos podemos poner un poco hasta más místico, si querés. Ese cambio que vos estás pidiendo no lo va a hacer el hombre porque no está capacitado de volver a algo más natural, a no contaminar. Vos fíjate que en los lugares donde hay catástrofes naturales, después de la catástrofe natural, el pueblo se une. Y el pueblo se junta. A mí, ¿te acuerdas el tsunami que fue en la India?
Sí.
Ahí me llegó que habían hecho unas mujeres que vivían ahí con retazos que encontraron tirados, muñequitas. Y ahí me llevó acá a Argentina una de esas, ¿me entendés? O sea, imagínate lo que estoy diciendo. ¿Te acuerdas el último temporal que hubo acá, el tornado?
Sí.
Yo después del tornado me saludé con gente en mi barrio que yo ni la conocía. Entonces, che, ¿qué te pasó? Vamos a tu casa. Sí, dale, pongo esta madera, va acá. Dale, buena onda, vamos para allá. Entonces ahí cuando yo aprendí en carne propia que el cambio que estamos pidiendo, quizás algunas personas más relacionadas a algo natural, a algo más un poco más humano, el hombre no está capacitado para hacerlo. El hombre quiere más y va por más. Hasta que el hombre no le inunde el río desbordado, no le llegue el tsunami hasta la puerta de su verja, no va a cambiar la conciencia.
Sí, pero ¿no? O sea, lo que pasa es que vos podés decir, bueno, el hombre nuevo no va a renacer en la Argentina en el próximo tiempo. Ahora, hemos charlado con varios docentes, qué sé yo cuánto, que han hecho experiencias chiquitas, sí, minúsculas en su grado con respecto a tratar el tema, porque figuran los contenidos y le interesa de alguna manera, sobre separación en origen. No más, no una locura, separación,
claro,
en origen.
Algo básico, bien.
Bueno, ahí en la escuelita, en su salón, tratando de que los otros grados lo imiten. Bueno, y contaban que después los papás de los chicos, dice que después tuvieron un problema en su casa, porque los chicos tiraban el papá, claro, no, sí. Papá, fíjate la potencia vos podés invertir en la escuela, que en Argentina, gracias a Dios, la escuela pública es importante y ocupa todo un volumen que en algunos países ya no los tienen.
¿Cómo repercute?
Totalmente. Entonces vos podés decir, bueno, desde los chiquitos no nace el hombre nuevo, pero cuántas cosas podríamos, desde lo económico, por lo que vimos en el presupuesto de un Estado, como para que se encargue de otras cosas, hasta lo social, lo que significa.
Primero, ¿no? Se ha comprobado que si uno hace lo que vos dijiste en cada casa, uno hace lo que vos dijiste, el reciclado, lo básico, se disminuye hasta la mitad de la basura del impacto ambiental. Y lo segundo, lo que vos decís, el hombre nuevo, ¿no? O sea, esta nueva conciencia. Yo confío mucho en los chicos. No, porque me ha pasado con chicos, lo que vos decís, eso, ¿no? Yo estaba vaciando la pileta de mi casa, con una manguera para la vereda, vaciando la pileta. Me toca el timbre una chica de 12 años. Señor, ¿usted es con la canilla abierta? Le digo, no, ¿por? No, porque esta agua está acá y no podemos estar desperdiciando el agua, que pique, pan, que nada. Y viste, ahí me choqueó, ¿viste? Le digo, no, estoy desacatando la pileta. Ah, bueno, entonces está bien, porque yo empecé a hablar de vuelta. Y yo, mirá, seguí haciendo lo que estás haciendo. Vas a tocar timbre, te van a decir que estás hinchando las bolas, te van a decir que no moleste, pero te felicito, está buenísimo lo que estás haciendo. Yo veo a unos chicos jóvenes, mucha conciencia de reciclado. Y si Coca-Cola, una marca de chupetines, le está diciendo a los pibes, recicla y te regalo tres chupetines, es porque ya está metido en los chicos de reciclado. Cosa que quizá en los 80, en los 90, o sea, sí, calentamiento global. ¿Viste? Como que, ¿viste? O sea, ¿qué? Greenpeace existía, que vos sabés que Greenpeace echaba las bolas, ¿viste? Como que... No se meten a lo que voy, ¿no? Uh-huh. Ahora es como que es más latente. Y en los pibes que son más chicos, más jóvenes, lo veo muy latente eso. Y eso a mí me pone como positivo, vamos a decirle. Creo que ahí está el cambio de conciencia.
Es potencial, claro. Efectivamente es potencial. Entonces imagínate vos si hubiera políticas públicas. Ya ni siquiera discutamos si la empresa se va a llevar 160 millones. Claro. Ni siquiera lo discutamos en un primer punto. Veamos la cuestión de la construcción de ciudadanía y de que el Estado vaya recuperando algunas cuestiones que tiene planteadas.
Yo creo que el problema del Estado es que todo lo que hace necesita poner la bandera de su cara, de su logo. No hace cosas sin desprejuiciadamente. Vos podés pensar, va a verlo, Otacil dice, bueno, pongo 20 millones de pesos para hacer un tratamiento de reciclado. ¿Cuántos técnicos, bioquímicos, no sé, recicladores van a querer trabajar ahí? Un montón. Entonces yo voy a eso. ¿Cuánta gente tiene comedores infantiles? Miles. Entonces voy a eso, ¿no? O sea, hasta acá no empiece políticas, que se baja el pueblo sin esperar que lo voten o sin esperar que salga su carita pegada atrás, no tiene mucha salida tampoco, porque yo creo que hay mucho potencial en Argentina.
Lo que pasa es que mucho. Eso está vinculado a perfiles. Uno a veces piensa, dice, bueno, ¿quién este gobierna y va a hacer más o menos lo mismo? Todos van a hacer lo mismo. Ahora, sin embargo, siempre a mí me pregunto, bueno, si uno gestiona bien, después pueden andar por la calle. Efectivamente va a ser muy difícil que la gente no valore ese, claro, tipo de cuestiones. Lo que pasa es que no está en la cabeza de los tipos. Un tipo que es facho, y efectivamente da vuelta, se pinta de verde o de rosa, pero termina con el palo en la mano. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hay que poner sobre la balanza, ¿no?
Descubrir al otro. Horacio, te agradecemos mucho. Tenemos que ir porque tenemos propaganda OTC de la elección con Massa. La auspiciante de Massa, ¿verdad? Nosotros.
Muchas gracias.
Che, muchas gracias. Sí, está a disposición. Lo que quiera, querés decir alguna información cuando se juntan de vuelta para hablar del tema del basural o algo por el estilo, a un Facebook, alguna información para comunicarse, para que la gente se ponga al tanto, ¿no?
Sí, no queda un espacio como a basurales a cielo abierto, pero estamos empezando a elaborar lo que tuvimos en la primera audiencia para darle continuidad al trabajo, ¿no?
Bueno, te comprometemos que la próxima noticia que lo vengan si nos cuentes, ¿dale?
Dale,
seguimos hablando, ¿dale? Horacio, muchas gracias, che. Gracias, un abrazo, gracias. Mati, como hoy estoy solo, que no vino nadie, voy a usar la palabra que me gusta a mí, eyectalo.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento
es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
¿Cómo quedó el auto?
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza 88.3. Una radio con R.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¡Amigos! Aquí estamos, en el tercer bloque del Mundo Vicio.
Oh,
Gracias.
¿Estás ahí, Luis Zamora?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado?
Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero.
Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas?
Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis.
¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas?
Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire?
Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire?
Sí, sí, él, sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz.
Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda.
Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación.
Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía en la que utilizada. Martín, ¿estás al aire?
¿Qué tal?
¿Cómo andas?
¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Además, es una cuestión formal el cargo de presidente.
Bueno, vamos a aclarar que no dimos la desviada de comunicaciones y tampoco la vamos a dar porque estamos un poco enojados con el oyente, ¿no? Porque no nos mandan un mensajito, un texto, un WhatsApp, el viejo piedrazo en la ventana, el viejo... Nada. Entonces, como a modo protesta, debe cortar una calle, como hacen los cristianos acá, que son los mismos que mataban
vamos
a Jesús en la cruz.
Vamos a ir caminando a la municipalidad en manera protesta. Hola, hola
nos
a todos.
Hola,
hola, soy Noelia, Mary Jane, para todos. Disculpen la demora, pero bueno, los bondis no andan como corresponden. Los católicos abarcaron la calle en su piquete movible. Y la verdad
su piquete
que,
movible, está
la verdad
buena
que
esa.
Estoy repodrida. No puedo entender un montón de mujeres jóvenes yendo a caminar a Luján. ¿Viste? Y el rol que cumple la mujer en la iglesia es patético.
Es como los gays cuando pedían que el papa los case. Vos decís, macho, no, decís, no te quiere. Ahí cuando entendés que no te quiere.
O sea,
claro.
Él
¡hello!
Mal. Él dice que estás enfermito.
¡Hello!
Claro, un montón de eso. Minas yéndose. Vamos a caminar. Yo respeto todo lo que quieran, chicos. Pero después no se quejen. Cuando uno corta la calle porque no tiene luz, porque los despiden, después no se quejen.
Ah, esos son unos negros de mierda.
Claro,
los cristianos
no.
Son otra estirpe, son otra cosa.
Viste, yo trato, Javi, hago terapia, yo no quiero salir con un ametrallador y matarlos, pero hacen mérito.
No, pero lo irónico, buenas tardes chicos, estamos acá con la banda Sin Recursos y los amigos de T de Tiro, los sumamos a esta protesta también, ¿no? esta charla. es loco ver, ¿no? Cuando
los chicos vinieron con las molotov, todo para tirar en la primera.
No hace falta, no hace falta, chicos, no hace falta, no hace falta. Tenemos ya tres denuncias encima. Es como, viste, ibas a bailar de chico, te rebotaba de pato Vica. No entras. Yo decía, dale, gato, déjame entrar. No entras. Dale, déjame entrar. Y vos decís, no te quiere. Hello, ¿no entendés que no te quiere? O sea, claro, no, si él no
claro,
te quiere.
Claro, no se trata de tu ropa, se trata de tu cara. No te quiere.
A vos y lo que representás vos. O sea,
no quiere eso gente bueno como en vos Argentina. En su lugar.
Sí, eso es bueno del catolicismo también. O sea, ay, ya el Papa dijo que la mujer no tiene lugar, pero las minas van. Y el Papa, me sacó una foto con el Papa. La Cámpora estuvo con el Papa.
Son tan inteligentes para la iglesia. Las mujeres son tan inteligentes que no pueden llevar a cabo una misa, que es una boludez, pero no la pueden llevar a cabo.
Es muy difícil.
Es re difícil llevar una misa a cabo.
Entre vestirse con la sotana, no, prender las velas,
sacar
muy difícil.
La hostia, dársela a los tipos que ya tienen la boca abierta para recibirla, pero ni siquiera tenés que decir abrir la boca que te tengo que dar la hostia. No, ¿viste?
Mirá si se prende fuego la túnica y armás otro cromañón religioso. O sea, es un problema también, ¿no? Exacto. Y chaval, no podemos echarle la culpa, es un problema. Bueno.
Volvamos.
No, bienvenida a Mundo Bullicio, gracias, como siempre.
Gracias.
Vos sos como Messi o Maradona, ¿no? Que no importa si entrenan, si vienen a reuniones.
Es más divertido,
o sea,
la vida de Maradona.
Lo importante es que Messi y el Dios jueguen, claro.
Claro, no, Maradona, prefiero Maradona.
Y warning que Messi va a juicio oral en España por evasión de impuestos.
Ah, ¿sí?
Pero vos decís, o sea, que no va a haber impuestos.
Messi le gana siempre, lo que sea, evadiendo impuestos, con la bolsa. Sí, va a ganar primero siempre.
Acusado de 25 años de cárcel, o sea, el tipo va a ganar igual. Bueno, chicos, bienvenidos al Mundo Bullicio, muchas gracias por venir. Cuéntenos un poco este evento oeste, lo tengo anotado, oeste rock, ¿puede ser?
Oeste rock, sí.
¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ponernos bien, vamos a hablar con propiedad, dijo el dueño de la inmobiliaria. ¿Cómo? Dijo Vaya Pirina, habló con propiedad. ¿Cómo se llama el evento?
El evento se llama Oeste Salvaje. Es una conjunción de tres bandas de acá de Moreno, los que nos vamos a encargar de autogestionar, nos encargamos de autogestionar la fecha. Y la idea es que sumar toda la gente que venga del palo, toda la movida acá en Moreno, porque somos las tres bandas que estamos tirando. Obviamente todas las bandas tiran siempre para el mismo lado. Siempre se necesita que todas las bandas tiren para el mismo lado, y siempre que vos estás pensando en un pensamiento ideológico, buscas a gente que comparta también lo mismo que vos pensás.
Ahí te pasamos el micrófono, ¿eh?
Pasamos, sí, dale, el micrófono pase, porque no se escucha centro, muy bien.
La palabra pase, tratá de no decirla porque...
Acá tiene muchas connotaciones.
¡Javi se fue! ¡Javi! ¡Oh! Se fue de vuelta.
Maradona dice que está viniendo para acá porque como pase está viniendo.
Está viniendo. No, ¿dónde va a ser el encuentro este?
La movida va a ser en Maulas, que queda en Independencia y España, mitad de cuadra, la verdad que
sí. ¿Maulas queda al lado de Funky?
Exactamente.
Para los que conocen Funky es más fácil, chicos. Claro,
al lado de Funky. Ah,
gordo, es lo único que conozco de Moreno, gordo.
Funky. Yo no conozco Funky ni Maulas, ¿está mal? ¿Me tengo que ir al barrio?
Sí, la verdad que sí.
Sí, él dice, primero hizo así.
Primero dijo que sí.
Tenés razón, no te vayas al barrio, vení allá anoche.
Claro. ¿Tiene más allá de agrupar a las bandas, que está buenísimo, tiene alguna finalidad solidaria, es para recaudar...
No,
plata
no.
Para fondos para ustedes, que no. Es lógico y es
no,
legítimo.
No, es la entrada gratuita y la plata
de consumición.
Menos,
sí. Ay, no, qué, no, o sea, por amor al arte.
Duda, igual es justamente por amor al arte.
Qué bueno.
Para empezar a generar espacios para que las bandas tengan un lugar para tocar. Porque si te fijas, el único espacio que había hasta hace poco que Maula arrancó con el tema de las bandas era Funky.
Y hasta ahí
dos
nomás.
O tres más. Que encima para tocar tenés que gatillar. Tenés que si gatillar, no gatillás, chicos. No tenés lugar para tocar.
O sea,
y Maulas
es como un espacio abierto, gratuito.
El flaco te da el lugar a disponibilidad tuya, hace lo que quieras y podés sacar una retribución para las bandas, que es lo ideal.
O sea,
bien.
¿Cuál sería el mensaje detrás de este evento entonces? O sea, ¿sería organizar un lugar para que corran bandas por ahí?
Es la primera fecha de lo que se espera, que sea un festival que se pueda hacer más seguido, con todas las bandas locales, siendo que hay un montón de bandas en Moreno. Pero lamentablemente no tenemos el espacio.
¿Y cómo fue la organización de este evento?
La organización del evento, mira, prácticamente salió de la nada. Fue esto la semana pasada, la anterior. Fue un mensaje que empezamos a hablar entre las bandas, ¿sí? Para tocar, esto que lo otro. Terminamos arreglando. Cada banda, por ejemplo, nosotros ya teníamos una agenda armada, pero cayó esta fecha y dijimos, ¿cómo no nos vamos a mandar, boludo? Vamos a arrancar una movida recopada. Vamos para adelante, al frente. Y lo que hicimos fue eso, justamente. La movida es tratar de apoyarnos entre nosotros. Que si no lo hacemos nosotros, no va a venir nadie de afuera a apoyarnos. Es así. O sea, siempre tenés que pensar.
Autogestionarte, digamos, porque no.
Por así decirlo. Y en este caso, ponele, no vamos a sacar rédito alguno porque la movida es justamente para arrancar esta movida copada que se podría llegar a armar y que es la idea. toda la semana me decían, el sábado llueve, el sábado no llueve, porque, o sea, la idea nuestra es hacerlo en el patio del fondo, que justamente va a ser la primera vez que abra la parte del fondo con el escenario y toda la movida.
Fuera de joda, si llueve, ponele que llueva. No, que Dios.
Bueno, pero, o sea, sacamos de tu idea.
Si llueve.
No, se va, chavos.
Una vez que pasemos el estado de negación, ¿no? Porque está en negación ahora.
No, como y la oposición hace, se va.
Claro. Se va. Mi voto va, no es positivo. O sea, si pasa eso.
No te vayas, por favor.
No, por favor, no te vayas. Yo sé que
iba a ser. Iba a ser el programa con vos hasta las 8 de la noche. No te vayas. No tenemos más contenido.
No tenemos más contenido. O sea, sos vos el programa.
Bueno, podemos hablar de Messi también.
El tipo de Messi quiere defender a Messi a toda costa, ¿eh? O sea, está buena la idea, la verdad que me copa.
Y esta, por ejemplo, o sea, la idea es que ¿quiénes son los que están organizando para que después se vayan a otras bandas? Pues imagino que, o sea, estas tres bandas no van a tocar todos los eventos. La idea es moviendo otras bandas.
Claro, no,
otras
bandas. Que se sumen otras bandas. El club, los chicos del Club de los Mutantes son los que
están organizando. Denis, Vero. Claro. ¿Y cómo sería para... Yo tengo una banda y me quiero acercar. ¿Cómo sería para poder acercarme?
La voz banda. Déjate de joder. Si vos tenés una banda, porque salís a fanar celulares. Una banda delincuente.
No especifiqué qué tipo de banda. Si elástica o Pirata del Asfalto. No especifiqué.
Salida bancaria, ¿viste? Pero
yo por la duda no vuelvo a tu casa hoy a la noche. Duermo en la casa de Ricky por las dudas.
Por las dudas, nada.
Necesito olvidar la pregunta, había preguntado.
Es que solo ese es mi don, hacer que la
gente
se olvide.
¿Cómo hago para acercarme si tengo una banda para formar parte de esta movida, no? O sea, ¿cómo podrían ser las bandas?
¿Cómo se contacta uno?
Y mediante el Facebook de los chicos del Club de los Mutantes, porque la idea en sí es de ellos, pero la idea es que se sumen todos.
Ellos organizan...
Por privado, sí.
Ellos organizan, son los burócratas, los chicos de...
La burocracia del rock. Necesaria.
Sí.
Bueno, lo dije, necesaria. No, porque eso es verdad, ¿no? O sea... Y yo voy a imaginar que lo único que conocemos como centro cultural y rockerías están en Capital. Y que no. Están bastante perseguidas también y bastante cerradas. Sí. Acá en Moreno es como que no, o tenés el Churqui, el Patio de los Nadie, que hace actividades de vez en cuando. Pero bueno, tenés este Maula, Funky, como que no hay mucha movida.
Pregunta, ¿no? ¿Tiene algún, digamos, algún banderío político? No.
Qué silencio.
No, porque justo hablaba.
Qué silencio, si estamos con Cioli y me muere. Oh, qué arroz.
No tenía que preguntar eso.
Ah, bueno, perdone, señor, perdone. Viste, hacer la cabeza.
Sacaba un arma, me apoyaba la mesa.
Pegate el libreto, flaquito. Perdone, señor.
No, porque justo hablaste del Patio de los Nayes y demás, y me acordé que, bueno, todos tienen como determinada orientación política y está bueno que sean independientes en el caso que me hubiesen respondido que sí.
Justamente, nosotros no tenemos ninguna inclinación política, pero hace poco habíamos...
Salvo Messi.
Y el Tano Pernilla, ¿no?
Hace poco.
El contexto ideológico de la banda es como un poco, por así decirlo, nuestra sin recursos, por así decirlo, revolucionario, entre super mega comillas, ¿no? Porque es una banda de protesta. Entonces estamos en contra de ciertas cosas que nos rompen mucho las pelotas, como a todo el mundo rompe las pelotas.
Como los católicos peregrinando.
Exacto.
Agradecer que no te habló de Yuya todavía. Quiso ser Paquita y no pudo.
En contra de la discriminación. Bueno, yo no fui Paquita porque era morocha y gorda. Por eso no fui Paquita. Porque bailaba como una diosa. No sabes lo que.
Por otra cosa más, ¿no? Otra cosa
bueno,
más. No te mientas vos mismo. Che, me contás el contenido de la banda.
Nuestra banda es un contexto ideológico de protesta. Básicamente, en un 60% de las canciones van hablando de protesta y las cosas que rompen mucho las bolas, las cosas que están mal, y intentamos transmitir ese mensaje a nuestra manera, ¿viste? Hay que verlo, escucharlo, el que le gusta, y que no, bueno, no escuchar otra música. Es así. Y volviendo al tema de lo que sea la gestión de...
O respetar, banda, ¿no? O sea, respetar de cada uno. Respetar, más allá de si me guste a mí o no me guste, respetarte de vos tu expresión, ¿no? O sea,
obvio.
Bueno, eso es relativo también. Imagínate un grupo fascista diciendo, bueno, eran judíos. No, es como que tampoco
¿No?
Yo creo que hay que...
Obvio que no.
Creo que a lo Mickey Vainilla, andar cantando por la vida, me parece.
Vos para divertirse.
Claro, no, tampoco. Tengamos un parámetro.
No falta mucho, ¿no? Igual.
¿Vos decís?
No falta mucho,
Ay, me da
y
miedo.
Volviendo al tema de la autogestión y el Hostia Salvaje, en realidad es la productora que está intentando armar los chicos, y es una movida genial porque justamente es eso, es agarrar un par de bandas, vamos a tocar, gestionamos toda la movida y tocamos. con esto de los pibes de Oeste Salvaje, justamente Te Detilo con nosotros, Sin Recursos, esta vuelta con el Club de los Mutantes esta noche, y después la idea es que se sigan formando muchas fechas como esta y se sigan armando estas movidas que van a ser, la idea es que se hagan de 10, sean muy copadas y que sean totalmente
productivas. ¿Tienen algún tipo, digamos, de parámetro para elegir bandas? Digamos, si yo hago, no sé, reggae, ¿puedo ir? ¿No hay ningún problema? O digamos, ¿tienen como determinado parámetro musical para decir, bueno, fíjate, cómo es la cuestión?
Mirá, yo la verdad de eso no sé. No podría contestártelo porque...
te lavas las manos.
No, ¿sabes qué? Yo estaba hablando y ya tengo dos programas más. Primer programa, entrevista a la productora de Salvajes Ovestes, acá en Imamen. La entrevista que nos cuenta la productora, y después con tu banda tienen que venir acá a tocar el piso y hablar.
Obvio, sí,
te tiro, ya vino.
Ya vino, te tiro la entrevista, ya vino.
Ya está, chicos, bueno, es una vez.
Y con Te Tiro estamos viendo que nos grabe una... se rompió el codo. Estamos viendo que nos grabe una cortina musical para Mundo Bullido, Te Tiro. Después yo empiezo a hablar mal de él, de vos, y te puedo... Mirá que Te Tiro hizo dos canciones ya. Y después vos haces tres. Claro. Vamos viendo así, que uno de ustedes la pegue y vamos detrás de ustedes.
Claro, necesitamos un tema para la despedida. Fíjate, Negri, voy a donar algo.
Che, pero yo creo que hay un parte que vos estás diciendo, ¿no? Que cada persona tenemos que entender que los lugares vacíos los ocupa otro. Entonces, si no ocupamos ese lugar, también viene el Estado, viene una empresa, viene lo que sea y se lo lleva por delante, ¿no? Lo importante es poder ocupar lugares con tus pares, ¿no? Y es más, yo me acuerdo con un grupo de teatro, hacíamos movida e invitamos a otra gente también, ¿no? O sea, y a veces me decían, ¿te gusta esto o no te gusta? Lo interesante es que esté, ¿me entendés? O sea, que haya un lugar, porque lo interesante es abrir el espacio.
Si hay una movida artística en un lugar que no se está usando, claro, siempre es bien aprovechada, siempre. O sea, de arte de todo tipo, de que se te cante las bolas. Siempre, visto, para nosotros somos artistas, buscamos eso, y cualquier cosa de arte siempre nos va a gustar, nos va a fascinar y vamos a respetarlo por el arte y por el pensamiento ideológico que cada persona está intentando plasmar y explayar en las cosas que hace.
Menos a la mancha de Rolando porque está con vudú.
Ah, bueno, no sé, esas cosas.
eso te iba a preguntar, digamos, cuando el Estado abre, digamos, lugares, lógicamente no es del Estado, es desde el gobierno, cuando abre lugares, digamos, ustedes son de acceder, no sé, qué sé yo, la fiesta de la municipalidad de Moreno. Lo llama y dice, sí, chicos, vengan, no hay ningún problema. Ah, ¿van? ¿No van? ¿Se mantienen independientes? ¿Aprovechan que hay público? ¿Cómo es el tema?
La pregunta ríspida.
Claro. ¿Tuviste miedo?
No tendríamos problema en participar. Si la movida es realmente para difundir la cultura, el arte, la música, lo que sea, el municipio, es bienvenido. Ahora, si tiene otra connotación, por ahí lo estudiamos un poco más.
El claro. tema, ¿no? Cuando te ponen la cara del político detrás.
Claro.
Porque de última,
si yo me... Claro. De Mariano Guay, fondo, por ahí yo no como, muy
yo cuenta, me veo personal como artista también, o sea, me considero también artista, yo no lo haría. Pero sí respeto que si de última el Estado te está poniendo un escenario para tocar y no hay banderas, claro, no hay nada, no, bueno,
no,
loco,
no, no tiene
uno
nada.
También
mal,
es
¿no?
argentino,
no,
vive acá también.
Ese justamente claro.
Es como el rol del Estado también,
que el Estado... cumple ese, claro, el rol del Estado. Que
pero ahí está el problema, ¿no? Que, o sea, ¿cuántos políticos hay que hacen eventos o cosas así sin poner su cara detrás, ¿no? O sea, y ahí empieza el problema también.
Sí, es el problema. Pero más allá de eso, es el pensamiento y las letras y el pensamiento ideológico de cada banda. Porque obviamente, si el Estado te dice para tocar en un lugar, es porque también siente que las letras se sienten identificadas con lo que estás haciendo. Y si vos tenés esas letras y el Estado nota ese ida y vuelta entre su música y lo que está haciendo, ya sea el Estado o cualquier partido político. Entonces yo calculo de que seguramente el pensamiento ideológico de la banda va de la mano con lo que está pensando el político, por así decirlo.
Y eso, lo que vos decís, también va de la mano, que me parece que después de los 90, de las bandas grandes, Compulsión Independiente, que llegaron a consolidarse después de 95 en adelante y se consolidaron, después de Cromañón vinieron las productoras.
Sí.
Entonces la discográfica y productora recalca lo que vos estás diciendo también. O sea, la productora no quiere un mensaje complicado de protesta social, de romper con lo establecido, no, quiere que cantes Oh amor, te extraño.
Exactamente.
Es algo parecido con lo que vos estás diciendo, veo más también dentro de las productoras discográficas.
Sí, eso se ve todo el tiempo, pero justamente porque, o sea, eso es lo que vende la masa.
O sea, vos decís, claro, que Otacé no te llamaría para decir, che, vengan al Merlo Rock, y no te llamaría por las letras.
No sé, a mí me da lo mismo si me
andate
llamo,
a vivir
al
Paraguay.
Las letras van a ser las mismas.
Andate a Indonesia.
A Indonesia, vivir, no al Paraguay. Paraguay te puede enganchar a Indonesia, no te digo, boludo. Llegá como inmigrante ruso encima, cualquiera, o sea, sí, que no te pueden enganchar en ningún momento, boludo. O sea, no. ¡Vieja! ¡Te llamó Tacé! ¡Chan! Y toda la familia se mira diciendo, ya saben lo que tenemos que hacer, ¡pasaportes! Y se
van para abajo. ¡Ay, nene, te llegó una cartita de un tal vasco! ¡Oh! Que está buscando, ¿eh?
Tira la mesa así, están comiendo, tira la mesa y sacan las itacas que están pegadas con velcro abajo de la mesa. Bueno, chicos, les agradecemos que hayan venido. quieren refrescarnos la fecha hoy a la noche.
Sí, es
¿a qué hora? ¿A qué hora?
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche están todos invitados. En Maulas, Independencia 2718, me parece que es la altura.
Hay cerveza, algo para picar.
Sí, obvio.
Siempre hay que pensar en el estómago.
A tomar, siempre son el estómago. Sí, pueden llenar su estómago con líquidos, pueden llenar su estómago con comestibles.
¡Vamos a una tanda publicitaria!
Bueno, en Maulas, Club de los Mutantes, té de tiro sin recursos, hoy a las 9 de la noche, entrada gratuita. Y sí, y no va a llover.
¿Es verdad que va a haber enano trippers?
Sí.
Al final no contestó.
Si llueve, no contestó. No, el chabón dije que no va a llover. El chabón es como el kirchnerismo, ¿me entendés? Sí. Está decidido el chabón.
Voy a decir otra cosa. Los que quieran llevar valero están más que invitados para llevar valero. Pues yo llevo el valero y.
Valero. Valero. Ludomatic sí, ya es mucho.
Ah, pará. Hay una apuesta personal. O sea, vos vas con tu valero, si yo te encuentro y hacemos un juego de valero.
Mano.
¿Me pagás una birra?
De una.
Va a salir caro.
Pulseada china, sí, no. Ah, eso es buena.
No sé, ¿para qué me puedo?
Pará, chavos. Yo soy buena en la pulseada china, ¿no? ¿No hay campeonato de pulseada china? No, sabés, la velocidad que tengo.
El chiste es de él con su valero. Hay que ver, vos armaste la pulseada china, o sea.
Es un valero.
Qué boludo.
Es un valero, es como un bolero, pero diferente.
¿Qué? Es el esposo del del bolero. Claro, es la esposa de Clave. Bueno, esto se fue al carajo hace
como
dos
siempre,
segundos.
Sí.
Gente, muchas gracias por venir. Esperemos que la noche la rompan. Esperemos que sigan adelante la productora Oeste Salvaje. Y bueno, y ya le dije a Denis que Mundo Bullido está. Sí.
A Sergio
Denis. Loco,
el chabón
se llama Denis. Es buenísimo. Sí. Se llama Denis el chabón. Es buenísimo.
Yo soy la aventura. Bueno, volvamos. Explicar a la gente quién es Denis. Porque
Denis es el manager del Club de los Mutantes, que son los que están llevando a cabo la productora esta. Entonces, como le propuse Mundo Bullicio como una base de difusión, como que también articulemos que las bandas vayan pasando para acá. A mí me interesa mucho también el hecho de ir formando grupos de trabajos acá en la zona.
Bueno, oyentes, no va a estar Sergio Denis en el Maula, les aviso. No, porque yo creía que venía Sergio. Dijiste Denis, digo, Sergio Denis, el rico Denis que conozco.
Bien, toda vieja de 60 años. Decís, señora, ¿por qué hace frío? Vuelva a su casa, señora, por favor, no pase vergüenza.
¡Sergio! Yendo a la barra pidiendo un exprimido de naranja.
¡Sergio! Mamá, cortala, mamá. Se acompaña a tu vieja.
Claro. Bueno, Sergio, ¿dónde está?
No. Listo, cambio y fuera, chicos. Muchas gracias a T de Tilo.
Muchas gracias.
Sin un recurso rock.
Muchísimas gracias. Que vinieron hasta acá.
Viva
¡vamos!
La patria, la democracia y el rock and roll, ¿eh?
Vamos, viva.
Así que nos estamos viendo y vos estás invitado acá para que vengas con la banda algún día.
Buenísimo.
Dale. Sí, chicos. Ustedes sí.
Sentió re mal, pobrecito,
no, boludo. No te pongas mal, viste con tu buzo de hermética. No hay mala onda con los heavy, no tengo mala onda.
Tipo regé diciendo, yo no puedo venir. Mami, no me deja venir.
Y el chabón sale acá y sube a 34 de la perlita y mata a 5 en el primer asiento.
Ay, no, ¿por qué?
Porque la gente que es así suele hacer esas cosas, haciendo seriales.
¿Así son los rockeros?
Porque yo tenía un tío que no hablaba mucho. Y un día el tío en Navidad, tío, feliz Navidad.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El 6 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en un centro clandestino de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por este juicio de castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
Merlo, los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema,
por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Bienvenidos amigos al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos.
Esa máquina de matar. Tengo que
allá van.
Son de plata y de acero,
sin dejo.
Son humanos biónicos,
mágicos.
Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Sin dejo, una luz para triunfar.
Hola, hola, bienvenidos a Mundo Noé. Este es mi nuevo programa. Aprovecho que estoy solita y hago mi programa. Hoy les voy a enseñar cómo hacer. Bueno, en realidad no les puedo enseñar nada porque no sé cocinar. Pero bueno, puedo buscar a alguien que sepa cómo hacerlo. Bueno, mentira, seguimos un mundo bullicio. Javier falleció. Lo lamento, le mando un saludo a toda la familia. Nacho, bueno, se dedicó a lo que era su rubro, como siempre, ahí traficando órganos. Está en la triple frontera. Quedamos con Mati, los dos. Emanuel no sabemos. Emanuel lo raptaron los ovnis. Así que quedamos solos. Tenemos que poner el nombre del programa. Porque Mundo Bullicio está muy quemado. Aparte, viste, nos van a relacionar con toda esa gentuza que estaba antes. Y la verdad que no da. Pero por el momento seguimos manteniendo las mismas vías de comunicación. Que es micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Nos pueden mandar un mensajito al teléfono marcando 011 si están fuera. 1533.
Vino Javier,
bueno, era mentira. No es mi programa, se llama Mundo Bullicio. Y bueno, vino Javi y se terminó, Mati. No podemos seguir mintiendo. Javier no falleció, Javier está acá. Y Javi, te juro que te mantuve el programa fiel a las bases.
A las bases peronistas, a la doctrina peronista,
ay,
¿no? Que tanto habló
no.
El general, ¿no?
Basta
tanto
de peronismo.
Tanto que habló el general Peronchi. ¡Peronchi! Está con vos.
El peronismo. El otro día, ¿no saben lo que me pasó en la facultad?
Para, no, ¿cómo te fue en la facultad? ¿Cuánto sacaste en la facultad?
Me sacó un 5. ¿Eso qué quiere decir? Está aprobado, pero voy a final, chicos.
Ah, pero bueno, bien. Bueno,
me faltaron 2 puntos. Llego a la facultad, hermosa como siempre, divina, me tomo un café con leche porque me estaba durmiendo. Y escucho 2 flacos que hablaban entre sí mientras pegaban carteles porque eran de alguna agrupación. Y uno le dice a otro...
Zurditos, decilo, zurditos.
Y uno a otro le dice, che, qué bueno que estuvo lo de Moyo ayer, viste, se sacó fotos con todo el mundo. Entonces yo paro la oreja. Dice, sí, re groso, al final. Y otro le dice, ¿y cómo vino? No, lo trajo un profesor y vino a dar una clase. A lo que yo digo, ¿qué? Les digo, me doy vuelta y digo, ¿cómo que estuvo Moyo acá? Sí, estuvo ayer Moyo, dio una clase del taller de Radio 2. Digo, ¿y hoy va a venir? Yo emocionadísima, ustedes quizás no saben, pero yo trato de seguirlo a Moyo, de encontrármelo, sueño con encontrármelo en algún lado, de darle
es más,
un
no,
beso.
Tenés 2 denuncias de desacato, ¿no? También
tal
de
cual.
No poder acercarte.
Exactamente, tengo 2 jueces me dijeron que tengo
el juez
que estar.
Voladío, ¿no? Y Flecha,
sí,
claro.
Sí, me dijo que no puedo estar a 5 cuadras de la redonda de Moyo. Y nada, me quería simplemente matar, me quería rajar un tiro medio a la frente.
O sea, estamos hablando que fue Moyo a tu facultad a la charla.
Sí.
Estamos hablando de eso.
Un día antes que fui yo. O sea, yo entiendo que Dios se divierte cagándole la vida a la gente, pero ¿por qué no
es
estuvo
puta,
una
Dios.
Semana antes? Porque un día antes es muy hijo de puta.
No, es muy turro,
El Dios católico es muy turro.
El Dios es, o sea, si hay un Dios es muy turro. Estás jugando
turro.
Una muy mala pasada.
Como que Dios dijo, ¿qué día va a nueva la facultad? El jueves. El miércoles que vaya Moyo.
Para mí como el flipper, ¿viste? Que vos jugás al flipper y lo mirás de arriba y pegás los botones y se mueve la pelotita y ves qué pasa. Para mí flashea Dios con eso. Somos un flipper.
Somos un flipper. Ay, qué lindo. Me siento un flipper.
Bueno, está bien, me siento poner incómodo. Está bien.
Bueno, el
yo
tema
me voy a descubrir como flipper. Bueno.
El tema es eso. Y después me meto a la cátedra de Historia 2 y saltó la ficha de que la cátedra es peronista y resulta que Perón no tiene mucho de fascista y resulta que no era autoritario y resulta de que los comunistas estaban con Perón. Una sarta de boludeces. Y agarré y me fui.
Los comunistas también estuvieron con Videla también. Porque
bueno,
en realidad responde a lo militar.
Según esta mina...
Esto es verdad.
No, yo no quería venir acá. ¿Quién me lleva a mi casa? Bueno,
si querés, ¿no? Para el sábado que viene podemos tener una charla sobre el peronismo. Porque a mí me interesa también el peronismo.
A mí no,
hablar un
no me
poco.
Interesa.
Ah, no, te quemaron demasiado la cabeza.
Estoy re podrida de
Perón. No querés saber nada con Peronchi.
No quiero saber nada ni con Peronchi y con la iglesia menos. Me tienen todos re podridas.
Bueno,
necesito un exorcista.
hablando no de la iglesia, hablando esta semana está convulsionada, ¿no? El Código Civil, que después vamos a ver, podemos hacer una entrevista con alguien que venga y nos cuente un poco mejor, ¿no? Que fue el Código Civil, pero vamos a decir que la iglesia ha ganado.
Nadie quiere venir acá.
Nadie quiere venir al programa, ese es el problema que estamos teniendo últimamente. Feo. Pero me parece que la iglesia ha ganado, ¿no? Con el tema de la concepción, cuando se entiende qué concepción, cuando no. Me parece que la iglesia ha ganado.
Aparte porque la iglesia cree que uno está discutiendo. Es como que uno va y le dice, disculpe, señor iglesia, ¿puedo abortar o no? No, no es esa la cuestión. La cuestión es que ya aborto, quiero que me legisles. Es eso. Es como el matrimonio igualitario. Los católicos pensaban que uno les pedía permiso como diciendo, ay, señor cura, ¿puedo darle un beso a alguien de mi mismo sexo? No, hay gente viviendo. O sea, es un hecho concreto. Lo único que se pide es que se legisle. Porque la sociedad le está diciendo, hace 20 años que vivimos juntos, queremos que nos legisles por el tema si a uno le pasa algo, qué pasa.
Y además ponete a pensar.
Es lo mismo el aborto.
Le hacemos caso a la iglesia. Sí, la persona que aborta es una asesina. Ponele, es una asesina. ¿Por qué no dejamos que la gente haga lo que quiera con su cuerpo? Que en definitiva es su cuerpo. Esta cosa que somos muy de izquierda, pero seguimos haciendo caso a lo que dice la religión, ¿no? O sea,
es que básicamente, si tenemos una constitución y un Estado que es católico, apostólico, romano, por intereses económicos o políticos, por lo que sea, vamos a tener siempre a estos católicos siendo un obstáculo de todas las leyes que puedan ser progresistas.
Y además otra cosa, ¿no? Que estuve viendo, justo de casualidad, este verano estuve en Córdoba, en Amboy, y estaba el museo de Dalmacio Vélez Sarsfield. Era la atracción del lugar, un pueblo de 400 personas, ¿viste? Había nacido ahí en Amboy, ¿viste? Fuera de joda, había nacido ahí en Amboy. Y fuimos al museo.
¿Y qué onda?
No, mira, yo ya estaba de acuerdo con los kirchnerismos, ¿eh? La verdad, si vos sabés quién es este tipo, el que hizo el Código Civil, el que lo introdujo acá, el tipo este fue el traductor de la Constitución de Europea a la Argentina cuando fue el virreinato.
Sí.
El traductor, el que organizaba la venta de esclavos y personas para el Estado. El chabón fue el que ayudó a delinear los campos que le iban a sacar a los nativos. Ayudó a instalarse a los terratenientes. Puso el Código Civil. Vos decís, este chabón es el solete, uno de los soletes, está en el ranking de los soletes más grandes de la humanidad.
Al lado de Roca, más o menos.
Al lado de Roca. Y vos decís, qué bueno se hayan cambiado las cosas. Qué bueno se haya cambiado ese código. Pero, o sea, cuando vos escuchás de un lado...
¿Cómo
que
se llama?
Dalmacio Vélez Sarsfield.
Cuando
vos escuchás de un lado que no, se sacó las patadas de la ley. Del otro lado escuchás, no, ellos son los cipayos que no se quedaron a votar. Después, la verdad que la oposición, esto es infantil. O sea,
no, es terrible.
Irte de una sesión, pero poner aunque te pongan a Videla del otro lado. Loco, quedate a debatir, quedate a demostrar que Videla fue un asesino, que no merece estar ahí. Estás enojado con Vudú, que presida Vudú. No te vayas, quedate y demostrar que Vudú es un delincuente y que se tiene que ir él. No, bueno, como nene de cuarto grado.
Bueno, me enojé y me voy.
También
me voy.
Hay una cuestión base de lo que vos decís, definamos oposición. Definamos oposición. Esa
sí, es verdad, definamos oposición. Claro.
¿Quiénes se fueron? ¿Quién es la oposición que se fue? ¿Quiénes son? Bueno, definamos eso. Eso es para otro programa. Definamos oposición. Sí. Es más, invitamos a que todos manden mensajes, definan qué es oposición para este gobierno.
O sea, lo que entendemos como sistema que nos gobierna por hoy el capitalismo y la exclusión y todo eso, o sea, ¿qué es oposición? En realidad son todos parte de la misma moneda. Solamente se están peleando porque no pueden ocupar el rinconcito de vereda nada más. O sea, están peleando por eso. Che, se nos fue el programa ya.
Se nos fue.
No, vos se has traído el segmento.
Bueno, lo dejamos para el fin de semana.
Pero tirá la puntita. ¿Cómo era? ¿Qué ibas a hablar? Sí, sonó muy lascivo lo que dije, muy lascivo.
Sexy. No, hoy, bueno, el análisis lo voy a dejar para el fin de semana que viene. Básicamente, cuarteteros, la Mona Jiménez era un grosso. La Mona Jiménez no hablaba pelotudeces. Detrás de todo ese pelo enmarañado, de esa cara tan particular, había un ser que estaba diciendo mucho más y sabía mucho de historia, la Mona. Intentó decirlo. Así que bueno,
el
sábado que viene vamos a descifrar.
Era una mañana fría en Oklahoma, Tennessee, Milwaukee, al costado de Carolina del Norte, lindando con Tennessee, Oklahoma, Wisconsin. Cuando Noelia escuchó a la Mona Jiménez sacudiendo sus rulitos cordobeses y se dio cuenta de que detrás de las letras había un culiado, una varilla patito, una botella.
Chupalet.
Es un guaso, es un re guaso.
Che, bueno, antes que nos tiren el piedrazo los cordobeses, no es interesante tu tema. El sábado que viene lo vamos a hablar.
El sábado que viene lo vamos a profundizar.
¿Vas a llegar a las 3 o pensás llegar...?
Pienso llegar a las 3. Si no me maté... Si no me quedé matando católicos por ahí. Esa es otra.
Si no me quedo pisando con el auto católico en el camino, vuelvo.
No estaría mal.
A mí me quedan un montón de noticias que había escribido.
Escribido.
Bien bruto.
Escribido.
Bueno, ya no hay más tiempo.
Ya no hay tiempo.
Le remataron la... ¿Viste que siempre se dice que hay que rematar la cosa a los narcos? que es ahora la nueva onda, es rematemos las cosas a los narcos y hacemos una audiencia pública y la vendemos.
Ponele.
Bueno, hicieron lo mismo con Fariña, la camioneta de Fariña, que está preso, sí. Entonces le lleva al fisco. La FIP hizo, quiero contar esto porque esto es para destacar lo que es Argentina. La FIP hizo la.
Remató.
Hizo,
sí.
Remató la camioneta. La base la pagaron 660 mil pesos, una camioneta. El tipo que compra la camioneta.
Sí.
El tipo que compra la camioneta es monotributista.
Adivino.
Y cuando
es
se
otro
fue.
Fariña.
Pará. Y cuando se fue en el auto del subastador.
Ah, bueno, no, es coincidencia.
O sea, decir, una vez que hacen algo bien, una vez que decís, che, qué bien, bien. La FIU remató una camioneta a un rico, qué bien. No, la compra
ojo,
un
no,
chabón
no, no,
tramoya,
ojo,
es terrible.
Ojo, pero la remataban para saldar la deuda que tenía Fariña con ellos mismos.
Pero
o sea,
no, un monotributista tiene 600, ese tipo, ¿dónde sacó la plata? Y después de la subasta, se va en la camioneta de la subasta. Es ridiculísimo.
Sos muy mal pensado vos.
Estás muy politizado.
Demasiado politizado.
Bueno, hay un montón de noticias más. Mañana Boca River, se van a matar de vuelta.
No, no se van a matar.
En Hong Kong se está pudriendo todo. Hong Kong, loco, hace semanas está pidiendo fuego.
No se van a matar entre River y Boca, porque puede ir solamente el público local. El visitante no puede ir. Javier, no sabes nada de fútbol, Javier.
Me interesa poco, nada y hasta
bueno, va a ganar River, chicos. Va a ganar River, les aviso. Porque ya arreglé partido. Va a ganar 3-1. Porque estoy jugando al Prode, eso no les dije.
Pero a veces el fútbol, lo que pasa mañana es un ejemplo, ¿no? Mañana una fiesta como Boca River, que a mí no me interesa para nada el fútbol, pero fui, te quiero contar que tanto futbolera te hace. Fui a tres Boca River, yo te quiero contar. O sea,
yo no soy futbolera, a mí me gustaban los partidos de mi casa.
¿Viste? O sea, voy a esto. Boca River mañana, por la culpa de 4 o 5 delincuentes, violentos, sicarios que están en las barras.
No son 4 o 5.
Son más.
Es una conexión entre la política y esta barra brava, o sea...
Por eso.
No son 4 o 5, o sea, una organización
pero bancada del presidente del club, viste en River,
bancada
vos sos de River,
ver,
viste...
Bancada desde los punteros políticos,
claro,
no es presidencia del club
del
nada
Estado.
Más. Obvio, del Estado.
Viste que apedrearon el micro de River la semana pasada.
Ay, qué feo.
Entonces yo digo esto, no estoy a favor de la violencia, pero yo digo, los jugadores... que son los primeros que están en contacto con el hincha, nunca denunciaron un barra brava, entonces quizás te mereces que te apedreen el bondi lo mismo que vos estás generando, me parece, ¿no? Yo a veces veo muchas cosas que a veces uno lo que lo ataca es lo mismo que está generando también, ¿no? O sea, lo de River nunca hicieron nada y ahora lo están atacando y mañana tiene pinta que te puede un poquito pudrir todo.
¿Vos decís?
Che, estamos hablando de Boca River, me parece a mí. Chau, listo.
Pero estamos hablando
Mati.
De fútbol.
No,
Mati.
No interesa el fútbol, lo más mínimo.
Gracias, Mati.
Mati, loco, Salomoni, gracias, papi.
Gracias,
como
Salomoni.
Siempre.
Salomoni,
para estamos en una discusión. Él dice que tiene que dar pizza conmigo de cierre para siempre, no que se curta.
Yo voto un cambio, Mati, hay que cambiar, Mati. No seas retrógrado, basta de los 90. Ya
Mati,
está, ya pasó.
Si querés, después de que se curta, pone pizza conmigo, si querés, ¿no?
Gracias, bueno, yo quiero agradecer a todos los que nos escucharon. A los que tenían ganas de mandar mensajes y no nos mandaron, que son muchos, calculo. Y bueno, nada, saludar a todos y bueno, pedirles disculpas porque llegué tarde. Espero poder llegar temprano. Y a Nacho Miranda, nuestro querido compañero.
Nachito, abrazo.
Nacho, matate. Nacho, venite. No des órdenes desde el WhatsApp. No nos digas qué tenemos que hacer y qué está mal y qué está bien. Venite, si sos.
Claro,
si te
no
levantás,
te pintes, gerente, papi.
Venite, claro, que sos. Yo le dije que sos Sofovich, le digo.
¿Qué queda? Manzana y media, querés la media manzana. Dala, que dé la cara, que dé la cara.
No, mejor no. No, mejor no.
Che, bueno, estuvimos escuchando Voz Day hoy, el día de hoy. Bueno,
todo, concluyó al fin. Ahora no,
Sí, es Voz Day, sí, es Voz Day. Sí, pues el sábado me estuvieron tildando de ¿viste? Cada cosa que hablaba el sábado en la fiesta del Partido Obrero. ¿Viste?
Fuiste al partido, estuvo divertido.
El PAP. No, cada conversación que tuve me decían, ¿sabes qué pasa? Vos sos muy hippie.
Todo, concluyó.
Era el remate como de la noche, era como el latillo, ¿viste? Yo a continuación contestaba, bueno, también, pero no me subestimes tampoco, ¿no? Pero bueno, pero entonces dije, ¿qué vamos a pasar Voz Day?
Ahora, qué raro, gente zurda diciéndote hippie en forma peyorativa. O sea, ¿qué está pasando con la izquierda?
Cuando yo digo que no importa las banderas, la que hay que cambiar internamente cada persona. Y te puedo contar anécdota de los 14 años que pasó con gente, así que siempre
es
así.
Sí, es como, claro, es raro que es como que Paolo
Rocchero...
no
lo hacen de mala intención, Paolo pero Rocchero, está ese prejuicio.
Claro, Paolo Rocchero claro. Venga y te diga, son demasiado hippies, me estás jodiendo.
Claro,
para.
Tu opinión, o sea, no estás comprometido, no estás chicos, socialmente
chicos
comprometido
claro,
con la causa.
Chicos del Po, ¿qué les está pasando?
Belén Gómez, te mandamos un beso grande, que fue tu cumple ayer. Y bueno, están haciendo una actividad, yo hice una actividad al Morón, los chicos del Po, que el sábado que viene nos van a venir a contar ¿qué pasó? Vino Pitrola, Altamira, vino así a poner orden. ¿Qué pasa, pendejo? Mira, un poco de orden.
¿Habrá sido hippies Pitrola y Altamira?
No creo, no, la verdad que no creo. Pitrola, bueno, viene de una fábrica, de trabajador obrero.
¿Qué quiere decir? ¿Que todos los trabajadores obreros no pueden ser hippies? ¿Qué está diciendo, Javier?
Sí, bueno, no, yo qué sé, sí, pero bueno, no sé, habría que definir qué es hippie, o hay sea, y toda esa cosas, cuestión, chicos, hay o sea, ¿qué entiende uno por hippismo, no? Porque interesante a veces, uno a veces,
hippie?
O sea, claro,
feliz,
¿qué entendés
happy,
por
happy?
Claro, happy, o sea, el lápiz, ¿no?